Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, Alfredo Zayat. Muchas gracias, Alfredo, por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, aquí estamos.
Hombre de radio también, de claro. Su excelente programa Rock and Pop, ya mítico, ¿no? ¿Cuántos años?
14, ahora ya estamos en Vorterix en los últimos 3 años.
Exactamente.
Cheque en blanco ahí.
Cheque en blanco.
En el proyecto de Mario Pergolini.
Con el amigo Leiva.
Con Julio Leiva, con varios, tenemos la banda de cheques, somos varios.
Absolutamente, yo digo al amigo porque es el que más conozco.
Sí.
Pero bueno, la verdad que es un gusto tenerlo, Alfredo, acá, y vamos a tratar de aprovecharlo en esta hora que tenemos, anárquica como siempre, así que no tenemos ningún orden establecido. Pero la idea es hablar de economía a contramano y no tan a contramano. La verdad que los libros de Alfredo son muy interesantes, muy útiles, muy didácticos además, lo cual se agradece. Me acuerdo de Jaureche, que dice que la economía no tiene por qué ser difícil, ¿no?
Obvio.
No debería.
No. Y fíjate que, digamos, quien fue el primero que dijo, si no le entendés al economista la primera vez, y la segunda y la tercera, bueno, es que te están engañando, fue Scalabrini Ortiz.
Claro.
Jaureche lo toma. Y fíjate que hace 2-3 semanas, en una de la librería, que no sé el nombre, de Londres, un cartel inmenso con Axel Kicillof, que Axel revisitó esa frase y le habían puesto ese cartel inmenso con la foto de Axel Kicillof y abajo la frase.
Mirá vos.
Vinculado con el tema de la economía. Sí, notable, increíble. Pasa que, bueno, en Europa hay todo. Lee muy poco, ¿no? Digamos, marginalmente. Antes no existía, por eso digo lo notable. Bueno, se está empezando a revisitar los clásicos de la economía.
Claro, bueno, estaba pensando en Piketty, ¿no?
Claro.
¿Qué novedad trae Piketty al mundo de la economía con esta
Que la economía es política y que la distribución del ingreso está en el corazón de un análisis económico. Porque cuando habla de distribución de ingreso estás hablando del poder. Estás hablando del poder y estás hablando de las tensiones que se viven en la economía. Aspecto que la economía ortodoxa, la clásica, neoliberal, la de derecha,
sí, claro.
anula las tensiones sociales, no existen. Digamos,
no, además habla de técnica, ¿no?
Claro.
Son técnicos, no son políticos.
Claro.
¿No? La mano invisible.
La mano invisible del mercado, ¿no?
Entonces,
dicho aquí por un socialista hace poquito, ¿no?
Así es.
Pero bueno, qué interesante, ¿no? Porque yo creo que Piketty trae una renovación, trae la obligación por ahí de hablar un poco del capital.
La crisis del 2008 provocó una pequeña grieta. No por ser pequeña, no importante.
Claro.
Dentro de ese núcleo tan duro de lo que es la formación del economista, la interpretación de la economía y la gestión económica en los centros, en el centro, digamos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y Latinoamérica, aunque muchos quieran minimizar, menospreciar, colaborado en ese entrar en esa brecha que se abrió. Porque empezaron a ver, bueno, ¿qué pasó en Latinoamérica en los últimos 10 años? La versión más vulgar habla de, bueno, son populismo en forma despectiva, perdieron la oportunidad. Los que quieren avanzar un poquito más, profundizando, tener un poquito más de densidad, ven, bueno, que en Latinoamérica se empezó a aplicar, no grandes revoluciones, pero sí transformaciones y desafiando algunos postulados que eran presentados como inmutables, verdades absolutas, ¿no?
Por supuesto, aparte no estamos en época de grandes revoluciones, ¿no?
¿Cómo haríamos
una gran revolución?
Qué sé yo, por eso es tan relevante lo de Latinoamérica.
Absolutamente.
Y Argentina en particular.
¿Y vos te parece que Europa toma nota de eso de alguna manera?
Un sector minoritario.
Minoritario.
Digamos, tendríamos que abrir un poquito el capítulo de Grecia.
Sí.
Sirsa tomó nota, pero quedó atrapado de lo que es la inmensa bota opresiva de la Unión Europea y, para todavía afinar más el lápiz, de Alemania.
¿Te parece que se equivocó con el plebiscito, o sea,
no,
Tsipras?
No, al revés. El plebiscito fue una jugada audaz políticamente, uh-huh. fue una jugada arriesgada y fue exitosa.
Sí.
Lo que sucedió fue lo posterior.
No, digo, pero a luz de la poca importancia que le dio la Unión Europea, ¿no? Como burlándose un poco de la mayoría también, ¿no?
Y pero era, me parece que era la salida que tenía, uh-huh. digamos, en ese momento. Lo que sucede es que, digamos, ese capital político... Uh-huh. Me puedo equivocar porque estamos hablando desde Argentina, de este Buenos Aires respecto a ese lejano Atenas.
Seguro.
Pero la verdad que dilapidó esa potencia política dado por un referéndum, como bien mencionabas vos, resistido por la Unión Europea, boicoteado por la Unión Europea, digamos, generando una situación de miedo por los grandes medios y por los líderes europeos, gana con el 61% de los votos.
Claro.
No poco, pensaba que perdían.
¿Qué te parece? Y con toda la campaña mediática, ¿no? Infernal.
Y después, bueno, quedó atrapado, como te decía, de esos condicionamientos de la Unión Europea, que le, digamos, primero, rechazando la Unión Europea el referéndum. Y después del resultado, no me importa el resultado. Uh-huh. Tenés que ir al ajuste.
Es que no era una salida, ¿no? El salir del euro, ¿no? Era muy complicado, porque quizá el costo social.
Es muy difícil, claro. Muy difícil, te digo, incluso hacer análisis muy finos, porque uno puede decir desde acá, bueno, salí del euro. Lo que pasa es que ahí tenemos que, sería muy extenso, pero rápidamente, Grecia tiene un lugar geopolítico estratégico.
Claro,
absolutamente. Digamos, fíjate a dónde estás, digamos, sí, sí. Fin del Mediterráneo, el canal de Bósforo,
sí. Dardanelos.
Y lo tenés al lado, ¿a quién? A la Unión Soviética, Turquía, que además ya también se está abriendo un poquito de la OTAN, sigue siendo como base la OTAN, pero con ese gobierno islamista que ya lleva 12 años. Bueno, Grecia geopolíticamente es...
Determinante.
Eso es uno. Económicamente ha trepado con el euro. Entonces, bueno, si sale del euro, ¿qué es lo que sucede? Se va a convertir en una nueva Albania, que es el miedo instalado dentro del pueblo griego.
Claro.
Salimos del euro, ¿qué vamos a hacer? Albania. Albania, rápidamente, está totalmente aislado,
sí,
cerrado,
atrasado,
digamos.
Sí, ya en la época comunista estaba atrasada, ¿no?
Claro. Entonces, y sumado a decir, bueno, digamos, ¿cuál es? Digamos, las sociedades tienen umbrales de tolerancia al ajuste. El referéndum lo mostró. Ahora bien, ¿cuál es después la esperanza que el político le tiene que mostrar al pueblo?
¿Para qué, no? ¿Para qué?
Claro, bueno, si salimos... Y bueno, las salidas y las presiones... Por un lado, las salidas propuestas y otras las presiones recibidas, porque tampoco hay que minimizar las presiones de Alemania, de los bancos, del sistema financiero, bueno, da la impresión que ha condicionado en una forma muy muy fuerte a Tsipras.
Sí, claro. Sí, la verdad que se sale con la suya en definitiva esta gente, ¿no?
Y bueno, ese es el poder. Cuando se habla del poder hay que hablar así, digamos, el poder es eso, digamos, no es algo abstracto, el poder es que ejerce
poder. Nada más concreto este poder, justamente,
por eso,
¿no?
Ejerce el poder, cuando dice, bueno, hay que combatir el poder, ok, combatamos el poder, y del otro lado que te van a quedar el brazo cruzado, que
no, porque además
sos
muy
audaz porque me combatís, yo del otro lado te tiran todos los cañones.
Además no es Grecia, es Portugal, Italia, España, ¿no?
Exactamente.
Esa es la cosa,
Grecia,
¿no?
Es la ficha del dominó más chiquitita.
Claro.
La cuestión es que detrás, como bien decís vos, de Grecia está Portugal, España, Italia y también Francia.
Francia, claro.
Porque cuando se habla de las fichas del dominó, hay que pensarla en una forma muy esquemática, es el nivel de deuda que tiene cada país en relación a su Producto Bruto Interno, o sea, a la generación de riquezas de bienes y servicios en un año.
En el caso de España es brutal.
Por eso.
Que superó, es un 1,5. ¿Cuánto es?
Superó el 100%.
100%, claro.
En Grecia está el 170%, claro. Francia también ya superó el 100%. Entonces, Italia ya más del 100%, me parece que está el 130%,
140%. Bueno, de hecho la comuna de Roma quebró
bueno,
Roma, ¿no?
Entonces, vos agarrás y decís, bueno, si se cae Grecia... está el riesgo de todo el resto. Además, si se cae Grecia, digamos, en forma figurada, ¿no? Algunos dicen que no se cae, al revés, se levanta, sale del euro.
Sí.
Pero está el riesgo de que los otros lo tomen como referencia. Mira, hay algunas particularidades que vale la pena mencionar cuando se habla del poder económico. Porque, es decir, el poder económico castiga. Y castiga de una forma muy brutal. Por eso hay que tenerlo presente y en función de la experiencia propia.
Claro.
A la Argentina fue castigada y sigue siendo castigada. ¿Qué significa castigo? No es el castigo que uno puede pensar y viene el papá y te está dando una palmadita en la cola. No, se vincula con el tema de las inversiones, a ese país no le invertimos. Uh-huh. Bueno, tiene que renovar su deuda, no le renovamos uh-huh. la deuda. ¿Quiere renovar? Le cobramos una tasa 3 veces mayor que la de mercado. Claro. Le tenemos que castigar, le cerramos el mercado para sus exportaciones. No. Bueno, eso después tiene consecuencias.
Seguro.
Bueno, la Argentina lo padeció. ¿Pero por qué? Porque la Argentina, digamos, tuvo un default, tuvo una devaluación y tuvo una reestructuración de deuda muy audaz que le generó a los acreedores una pérdida importante. Tanto el default, devaluación y reestructuración. Hay que pensar ese eje. Ese eje es muy importante para entender cualquier tipo de resolución de crisis de cualquier país. Entonces, esto le provocó al poder económico, en una forma abstracta, ¿no? El poder económico, hay diferentes facciones, pero digamos, al poder económico, pérdidas. Después te castiga, dice, bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué te castiga? Dice, porque tiene algo contra la Argentina, si ya perdiste.
Claro. O sea, el tema es que no te salgas y que si salís no te vaya bien.
Y que no sea imitado.
Claro.
Esa es la clave.
Sí, sí, sí. Es el mal ejemplo, digamos.
Claro, entonces, porque si le sale bien, entonces otro va a decir, bueno, escúchame, hacemos el default, devaluamos, salimos del euro, es devaluar en Europa, y reestructuramos la deuda haciendo una quita del 65%. Entonces hay que mostrarle a los otros, ya no es importante Argentina. Argentina es, ya está, la perdimos, no importa, bueno, vamos a seguir castigando. Pero no porque, se encaprichan con Argentina, es para mostrarle a los otros.
Claro,
ustedes no hagan lo mismo que Argentina, porque si no, a ustedes les vamos a cerrar los mercados de sus productos, no les vamos a dar crédito, les vamos a cobrar una tasa muy alta, y además lo vamos a desestabilizar políticamente.
Por supuesto, mediáticamente.
Y mediáticamente, obviamente, los medios es el canal de utilizado el arma más potente que tiene para desestabilizar.
Bueno, el libro este Amenazados está como muy buena toda la que es el terror económico. Yo me acordaba a Vivian Forrester, ¿te acordás ese libro notable de los 90? Y un poco la teoría del shock también, ¿no?
Claro,
Que hay toda esta cosa del terror realmente, ¿no?
Porque, digamos, es Amenazados, el miedo a la economía. Digamos, es como hay un dispositivo para la construcción de el miedo a través de la amenaza a sociedades vulnerables que ya... La sociedad moderna enfrenta diferentes incertidumbres y dudas sobre su existencia y entonces apunta a generar una situación de terror, de miedo sobre tus perspectivas económicas. ¿Pero para qué? Porque la pregunta es ¿para qué? Porque, bueno, para que los sectores vulnerables, clases medias, clases medias bajas, los sectores populares pasen a estar condicionados para defender intereses que no son propios. Esto es el núcleo central. Intereses que no son propios, ¿qué significa? Y bueno, frente a una situación de miedo, una situación de que te plantean que algo malo puede suceder, ¿quién viene? ¿Quién se presenta? Se presentan los técnicos, los técnicos. Economistas. ¿Y qué es lo que les ofrecen? Una serie de medidas para liberarte de tu angustia, de tu miedo económico. Entonces, lo que te propone, bueno, tenés que devaluar. ¿Para qué? Para que la economía sea competitiva, la economía va a crecer, va a generar empleo, inversión. La cuestión es que una devaluación lo primero que hace es te rompe tu bolsillo. Entonces aparece la devaluación o el aumento de tarifas porque hay que bajar los subsidios. Yo no digo que no haya tensiones en la economía y que no.
Sí.
El tema es cómo se orientan esas políticas y después cómo, después en los diálogos cotidianos, en el café, en el taxi, en las reuniones sociales, vos te encontrás con sectores medios, sectores trabajadores y dices, no, bueno, hay que devaluar porque el dólar está atrasado. Pero no te das cuenta que si...
La víctima te dice, ¿no?
Claro,
la víctima.
Vos no te das cuenta que una devaluación te rompe el bolsillo. Digamos, no tenés que ir al Rodrigazo, tenés que ir a enero del 2014.
Seguro.
Cuando hubo una devaluación del 26% y inmediatamente hubo un shock inflacionario. ¿Pero por qué? Entonces, a partir de ahí, si hay una capacidad de profundizar en el análisis, es porque tenés una economía concentrada, extranjerizada, que por consiguiente después aumentan los precios, monopólica, y que apunta a disminuir el salario. Porque cuando vos fíjate que los sectores de poder en Argentina no te hablan del salario, te hablan de los costos laborales.
Costos laborales, sí.
Bueno, traducilo. porque costos laborales es parte uh-huh. el trabajador piensa que no está sí. hablando de su salario, está hablando de algo como si fuese ajeno al salario. No, te está hablando a vos, te está hablando a vos,
te y aparte está siempre salario. Te lo comparan con América Latina como que somos muy altos, no competitivos.
Exacto.
O no competitivos, ¿no?
Claro. Y después, entonces vos podés preguntarle, pero ¿cómo? ¿Cuál es tu tasa de rentabilidad?
Entonces, sí, te gusta perder plata, ¿cómo es?
No, pero claro pero después vos sí. ves esa tasa de rentabilidad es elevadísima.
Claro.
En comparación a nivel internacional.
Claro.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que quieren? Entonces, uh-huh. bueno, un poco es eso. Por eso voy recorriendo primero, digamos, los primero, los amenazadores.
Los amenazadores. O sea, está muy buena ese listado. Son... Mete miedo, te digo, desde Broda, Cavallo, toda esa
Melconian,
gente.
Melconian,
¿no? Bueno, hablamos un poquito de estos personajes. Sí. ¿De dónde salen y cuál es la matriz, ¿no?, de estos tipos?
Digamos, hay una semilla inicial que es la cooptación a nivel internacional y obviamente a nivel regional y de América uh-huh. Latina de la formación del economista, uh-huh. o sea, en las universidades.
Claro.
Y eso fue el paradigma claro. neoliberal, uh-huh. para traducirlo, ¿no? Sí. Digamos, en la facultad te dicen, bueno, lo neoclásico, bueno. Paradigma uh-huh. neoliberal. A partir de ahí empieza a la formación del economista y que es captado por el poder económico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque requiere a estos voceros lobistas para defender sus propios intereses. Uh-huh. Entonces, desde la universidad pasa al sector público, al sector privado. Cuando está en el sector privado, además de trabajar en las empresas, ¿cómo formó el dispositivo el poder económico? Financiando fundaciones.
Claro.
Fundación o consultorías, y entonces porque ¿cómo viven las consultorías uh-huh. o las consultoras de la City
sí.
y las fundaciones Mediterránea, El Sema,
sí, claro.
Fiel,
Idea.
Bueno, por el aporte de los empresarios, uh-huh. o sea, aporte de las grandes empresas, y ahí van formando esos cuadros técnicos, esos cuadros políticos?
Claro.
Política. Para que después desembarquen en el Estado. Uh-huh. Porque después esos economistas los insertan en los partidos políticos. Uh-huh. O le venden después a través de presiones o de charlas, esas uh-huh. reuniones, entre comillas, conocidas como el Círculo Rojo.
Claro.
Bueno, yo tengo todo un equipo económico. ¿A dónde? Bueno, acá la tenés de la Fundación Mediterránea, lo tenés del SEMA, lo tenés sí. de Fiel. Y ahí después hacen un asalto al Estado. Uh-huh. Y de esa forma... después defienden los intereses de esos núcleos uh-huh. privilegiados. Bueno, cuando están fuera, se dedican a horadar cualquier tipo de política que sea popular.
Claro.
Entonces, y ese es el dispositivo, ¿no? Uh-huh. Obviamente después van a la embajada de Estados Unidos.
Bueno, es muy interesante lo que vos planteás ahí de los Wikileaks, ¿no? De las presencias de estos tipos en la embajada y...
Digamos, hubo mucho, la verdad se trabajó mucho con el tema de los Wikileaks. Entonces dije, bueno, pero a ver cómo lo abordo. Digo, bueno, entonces hice un análisis sectorial. un análisis sectorial
claro.
y dije, bueno, a ver qué pasa con los economistas. Porque, viste, hay políticos, periodistas, sí. uno que otro. Bueno, pero hagamos una. ¿Cuáles fueron todos los economistas que fueron a la embajada? Y es notable cómo se naturaliza eso.
Claro.
Se naturaliza.
Sí, es normal.
Bueno, que vaya el economista. Sí,
es normal, claro, normal.
Sí. Que vaya a rendirle cuenta al embajador de Estados Unidos o al equipo económico del embajador de Estados Unidos sobre cómo ve a la Argentina, y además todos hablan mal.
Claro.
No hay uno sí, que diga,
que defienda
al país. Hay algo bueno. No, todos hablan mal a una embajada extranjera. Está
sí.
bien, en la potencia económica, cultural, militar.
Sí, sí, pero vos sos argentino, ¿no?
Claro, entonces se supone,
digamos.
Está neutralizado.
Incluso en el caso de Lustó, donde vos hablás que le adelanta lo que va a ser, ¿no? Anticipa
¿sí?
lo que va
claro.
a ser.
La adelanta, digamos, es el pago de la deuda al Club de París, que después no
7 mil millones.
Casi 7 mil millones. Uh-huh. Que no lo pudo concretar porque se derrumbó el mundo con
claro.
la caída de Lehman Brothers. Y hay otros casos como el de Lustó, que también iban y adelantaba la medida. Bueno, Martín Redrado es un orgánico de la embajada.
Uh-huh.
Y ojo, no lo estoy haciendo. No es un juicio
sí.
y haciéndole ese, bueno, sos el culpable.
Sí,
simplemente
sí, sí.
es una descripción. Es un orgánico de la embajada de Estados Unidos, una de sus fuentes principales, digamos, uno de los lobistas principales, y además, digamos, a ver, bueno, bueno, iba a ser una comparación no muy feliz, vinculado con un fiscal que también le iba a pedir, sí, digamos, las órdenes a la embajada. Pero Martín Redrado es un orgánico de la embajada. Bien mal, es una descripción. Después, claro, cada uno que te diga. Obviamente que para mí me parece que es parte de esta distorsión que tiene, porque después es consultado y presentado sin ningún problema. Digamos, claro, en ámbitos empresarios, en los medios de comunicación y a nivel también político.
Sí, sí, sí. Bueno, alguno escucha hablar a Melconiani, es un tipo prestigioso, entre comillas. Claro. ¿No? Así es presentado, por lo menos, ¿no?
Pero yo no creo que haya una intensidad de esa subordinación hacia la embajada en otros países. No. Existe, sí, obviamente que existe.
Sí, por supuesto.
No. Pero el nivel, en general, de obsecuencia
es la embajada, ¿no?
Sí, claro,
la embajada.
El nivel de obsecuencia de, en este caso, de los economistas argentinos, obviamente también hay de políticos, todo, hacia la embajada es notable.
El otro elemento muy interesante del libro es las consultoras de riesgo, ¿no? Que vos pones, sí, ahí como grandes cucos o creadoras, sí, sí, de cucos. Hablemos un poco de qué son, de dónde salen, cómo es esto, ¿no?
Es parte de un sistema que ahí yo lo denomino, y es ese capítulo que se llama los banksters, digamos, sí, bank y gangsters, claro, ¿no? Que fue un título, la verdad, muy afortunado de la revista conservadora The Economist, ¿no? Y las calificadoras de riesgos es un eslabón más de ese sistema corrupto que es el sistema financiero global. ¿Cómo corrupto? ¿Viste? Porque decís, ¿cómo? Si, claro, está formalizado. Bueno, sí, también es un sistema corrupto. Y lo que pasa es que tienen suficiente capacidad de influencia, de poder, de corromper, sí, que no aparece como si fuese un sistema corrupto. Y es un sistema corrupto que genera unos costos sociales y económicos monumentales para la economía doméstica y para la economía internacional. Y se vivió en la crisis del 2007-2008 con los famosos créditos hipotecarios subprime, donde hay un sistema corrupto de bancos y de calificadores de riesgo que provocaron un descalabro monumental de la economía con costos sociales y laborales, pero impresionante, el nivel de desempleo, caída del salario, concentración del ingreso, que incremento de la pobreza en los países centrales. Entonces está agarro, bueno, pero ellos están mejor que Latinoamérica. Sí. No, pero estamos hablando, uno tiene, no es esa comparación. Vos tenés que comparar, a ver, cómo estaba Estados Unidos, Europa, hoy, comparado a hace 10, 20, claro, 30 años. Claro. Y en términos relativos, una elevadísima concentración del ingreso y un deterioro de las condiciones sociales.
Absolutamente, eso es evidente.
Entonces,
¿no?
Viene el argentino medio y dice, bueno, pero yo fui a París y se ve todo. No, esa mirada turística.
Sí, bueno, el tema es si vas a Puerto Madero está todo muy,
claro,
bien.
Claro, pero es esa mirada turística, sí, para hacer un análisis profundo, sí, de los procesos económicos, la verdad es muy 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 vulgar.
¿Cómo, ¿no?, operan las consultoras Río? ¿Cuál es su laburo? ¿Cómo trabajan?
Bueno, las calificadoras estas, digamos, tienen una relación promiscua con las empresas y los bancos, porque tiene que ponerles notas. Digamos, triple A son muy seguras. Claro. Digamos, dan garantía de que van a pagar sus deudas.
Por lo tanto, puedo invertir ahí.
Pues claro.
Tengo una guita en la bolsa y digo, claro, voy con esta.
A ver, ¿cómo pones? Pero ¿cómo pones triple A o triple C? Triple C es que estás camino al default.
Claro.
Bueno, y ahí negocian con los bancos.
Nos sentamos
y
a charlar.
Y claro, y como yo te pago para que me califiques, y si yo te pago para que me califiques, ¿por qué me vas a calificar mal?
Seguro.
Teóricamente tiene que haber una auditoría para decir, no, bueno, tenés que tener normas de confiabilidad. Ahora bien, como tenés tres compañías, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, y uno, bueno, yo tengo que conseguir que, digo, General Electric me contrate a mí.
Claro.
Entonces decís, bueno, ¿cuánto me pones? ¿Triple A? Ah, bueno, te contrato. Claro. ¿Vos qué vas a poner? No, 2A, entonces no te contrato. Ah, bueno, te pongo triple A. Claro. Bueno, ahí va. Y así fue. Digamos, no, digamos, General Electric o General Motors o lo de los bancos.
Vamos a una pausa y seguimos con Alfredo Zayat aquí en Historias de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia. Con Felipe Piña.